Onda Madrid presenta.
Y ya que estamos aquí, Rodrigo, la casa de un director de cine tiene algo de especial o de diferente con respecto al diferente de las casas de los mortales.
Te lo tengo que decir yo, me lo tendrás que decir tú. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué ves?
Ya, yo veo mucho cartel y películas, pero Goya, ¿el Goya lo tienes por aquí, el Goya?
No.
Pero tú que has ido a casa, claro, tú que vas a otras casas, de otra gente común.
Nunca voy a gente de casa común.
Siempre vas a gente, los vecinos sois como los periodistas, nos reunimos en nuestras propias casas, somos como una especie de secta. ¿Qué diferencia notable ves tú, por ejemplo, ya que te rodeas de gente del cine, qué diferencia ves tú con esta casa, con tu casa, con respecto al resto de casas de gente del cine?
Sí. A ver, era broma, voy a muchas casas de gente común, como las has llamado, que son, yo sí que soy una gente común. Mi diferencia es que yo soy un desastre, como puedes ver, y llevo aquí bastante tiempo como para que esa lámpara esté así, para que no haya una decoración todavía. Esa es la diferencia. Por todo lo demás, creo que todo igual y normal, vamos.
Pero sí veo que tienes buena televisión. ¿Tú eres de ver cine en televisión o prefieres un proyector?
Pues las dos cosas, porque... Bueno, prefiero proyector, pero es que yo tengo una oficina justo a este lado de la pared, donde está el Goya. Y entonces ahí tengo un proyector. Entonces, cuando me quiero ver una peli en proyector, que son muchas veces, solo tengo que ese pasillo estar ahí. Y luego, lo que pasa es que el proyector es como muy molón, entre comillas, pero te diré que tiene también su parte mala, y es que hace ruido. Entonces,
pero mucho ruido.
Bueno, es que depende de la sensibilidad de cada uno, o de lo que uno... Yo al principio estaba como muy... No pasa nada, me lo trago, y es verdad que hay películas en las que te olvidas, o experiencias y visionadas en las que te puedes olvidar, y hay experiencias que he dicho, hostia, esto está sonando mucho. Sí, no es del todo... Entonces...
No es un proyecto para ver cine mudo, por ejemplo.
Claro. Exacto.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? ¡No te pierdas! ¡Krypton! El nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, el último mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. ¡Krypton! Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Aquí arranca
El Taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Rodrigo Sorogoyen del Amo. Me gusta mucho el segundo apellido del Amo. Me parece curioso el apellido del Amo. Hoy en el taxi donde Marino recibe en su hogar, es la primera vez que venimos, bueno, que venimos, yo siempre hablo en un plural falso, porque siempre vengo yo solo, que venimos a casa de un invitado y nos... Esto siempre me da como... Esto es jugar en casa del... No voy a decir del rival, pero sí... Claro, yo ahí estoy un poco indefenso, porque no sé qué me puedo encontrar. Pero bueno, gracias por abrirnos las puertas de tu hogar. Además, en Madrid, yo soy, ya te decía, soy fan, entonces con lo cual voy a hacer una mala entrevista, porque los periodistas siempre que somos fan o nos gusta el invitado, siempre quedamos en el, digamos, en el demasiado jabón, entonces voy a hacer una entrevista dura. No. ¿A ti Madrid qué te ha aportado? Como ya que eres madrileño, y además Madrid se ve en obras como El Reino, en Que Dios nos perdone, en Antidisturbios y tal igual. En las veces no le pillo un poco lejos. ¿Qué te ha aportado Madrid en tu forma de trabajar? Si es elección consciente el hecho de poner aquí películas como Que Dios nos perdone en Madrid, de situarla en tu ciudad, sin ser Madrid una ciudad que tenga demasiados halagos de los propios madrileños, a lo mejor.
Sí, no tiene demasiados halagos, lo cual lo veo lógico, pero tiene mucho encanto también y creo que eso es demostradísimo. También en muchas películas se retrata Madrid de una manera muy... interesante, atractiva. ¿A mí qué me ha aportado? No sé qué decirte. Evidentemente, que Dios nos perdone, es una película pensada para Madrid, porque vivíamos y vivimos, pero estábamos en ese momento, Isabel Peña, mi co-guionista y yo, estábamos en Madrid, nos fascinaba, nos interesaba, nos parecía a veces terrible ese centro de Madrid, y de repente pensamos cómo molaría un thriller violento, sangriento, en una ciudad como Madrid en vez de Nueva York. O sea, había algo como muy castizo que podía ocurrir, que nos imaginábamos que podía ocurrir en Madrid. ¿Qué más me ha aportado? Pues muchas cosas, pero no sé qué crees que te...
No, pero quiero decir, yo veo, por ejemplo, veo que Dios nos perdone, veo un Madrid de pisitos de ancianas, por así decirlo, de Madrid centro, con ese calor que se traspasa a la pantalla, veo el reino y veo un Madrid político, un Madrid de sedes de partido, un Madrid de bares, un Madrid de reuniones y tal y cual. ¿No? Sí, de hoteles y de donde se reúnen los políticos, esa gente malvada. Y después veo Antidisturbios y veo un Madrid más de paus, más de policías viviendo en pisos, de...
Bueno, es que nosotros vamos a donde la historia nos llama. Si nosotros no decimos, vamos a hacer un Madrid de paus. Ah, pues ya está, una historia de Antidisturbios. Al revés, nosotros decimos, vamos a hacer una peli de Antidisturbios, una serie de Antidisturbios. ¿Dónde vive esta gente? Y empezamos a imaginar, pero también a informarnos. A ver, ¿esta gente dónde vive? Ah, pues he conocido a uno que vive aquí y tal. Pues entonces ahí y te vas. Y luego intentas retratarlo de la mejor manera posible. Pero es la historia la que nos lleva a los sitios.
Pero estás de acuerdo conmigo en que mucha gente... Hay películas que se hacen en Madrid como se pueden hacer en Segovia. Que no aporta mucho estar grabar en Madrid. Se graba en Madrid por la comodidad y por la facilidad. Pero ya que grabas en Madrid, que tenga algo que...
No tantas, a lo mejor, como crees, ¿eh? Yo creo que todas... creo que un cineasta, guionista, director... Quiero pensar que toma la decisión de voy a rodar aquí por un motivo. Luego esos motivos pueden ser discutibles, o te gusta más o te gusta menos, pero creo que hay motivos porque es una decisión muy importante donde ruedas.
Bueno, Rodrigo Sorogoyen del Amo es un hombre de moda, lo sabe usted, señora, desde hace ya más de una década, ¿no? ¿Estocolmo cuándo fue? ¿2013?
Justo
2013, qué buena memoria tengo. 9 años, bueno, más de una década, porque ya despuntaba de antes, Rodrigo, despuntaba de antes, ha hecho películas, ha estado nominado al Oscar, ahora te preguntaré por el catering de los Oscars, que me parece que es interesante, ha ganado Goyas, que ahora después me enseñará y me haré fotos en exclusiva, fingiendo que me los ha dado a mí, es un hombre que además ha combinado películas que han estado muy bien en crítica, y que han ido bien en taquilla, con lo cual a veces no suele pasar este tipo de fenómenos y demás. Y ahora es en una película que se llama Asbestas, película en gallego, en francés, en castellano, película de la que yo no soy muy partidario de contar demasiado, si es verdad que está basada en una cosa que pasó en esto del crimen de Petín, el concello de Petín, un matrimonio holandés que se mudó a Galicia para vivir la vida, y digamos que las cosas iban bien, hasta que dejaron de ir bien. Con lo cual, ¿dónde surge la historia? ¿Cuál es la primera llamada? Porque claro, esto lo escribes con tu inseparable pareja de guiones, Isabel Peña. ¿Quién es el que avisa primero? ¿El uno a la otra, los dos a la vez? Y dice, oye, aquí hay una historia, he leído esto, y aquí, ¿dónde sale esto?
Pues en este caso, es ella la que en 2015 me enseña un periódico. Tío, he leído una noticia en el periódico que es increíble. Y yo, a ver, bueno, estamos todo el rato haciendo este tipo de cosas. A veces soy yo y no tiene por qué llegar a ser una película, pero en este caso fue ella. Y es verdad que en cuanto la leí, los dos decidimos hacer una película. Fue bastante automático y ipso facto. Y nos pusimos a escribir en cuanto la leímos, la verdad.
¿Tú por qué no firmaste? Dímelo con el corazón en la mano, ¿por qué no firmaste? Porque esta es mi casa.
Hola.
No n'est pas venu pour faire la guerre.
¿Tú sabías que los franceses, en los tiempos de antes, vinieron a conquistar? Vinieron a conquistarnos porque pensaban que éramos unos tarados de mierda. El propio Napoleón le dijo: son unos tarados de merda. Tarados de merda. ¿Lo seguís pensando, francés? Seis doble.
¿Qué tiene que tener una historia que veas en el periódico, que leas que escuches en la radio, que leas en...?
Pues creo que lo que tiene que tener para nosotros, para Isabel y para mí, lo único, entre comillas, que tiene que tener es que encierre dentro un comportamiento humano que nos... Bueno, a lo mejor no solo eso, pero sobre todo eso, un comportamiento humano que nos fascine, que nos interese, que nos dé curiosidad, sobre todo que no entendamos, que no comprendamos. Entonces, tú que has visto la película, creo que sabes por dónde voy. En esa noticia había muchas cosas, había un ambiente, una Galicia rural que nos podía interesar. Si luego no hay comportamiento humano, creo que no lo hubiéramos hecho. Pero vamos, había más cosas, había unos mimbres para hacer un thriller, una película de tensión, con violencia, todo eso. Pero también, bueno, también no, sobre todo, había un comportamiento humano de la protagonista de la película que decíamos, ¿esto cómo es posible? ¿Cómo es posible que esta mujer haga esto en estas circunstancias. Entiendo que sabes por dónde voy. Entonces eso fue como, lo que nos interesó fue eso, fue ella. Fue, ¿cómo es posible que esta mujer haga esto? Entonces empezamos a escribir desde ahí.
Esta pregunta la tenía para después, pero te la pregunto ya. ¿Es Asbesta una película feminista? Porque a mí me lo ha parecido.
Yo quiero pensar que sí. No es la razón para hacerla, pero si me haces la pregunta, yo quiero pensar que es feminista. Sí, como posición política, vamos, no por... No es activista, no es una película, no es una película de activismo feminista, pero sí que si hay que colocarla en una posición política, sí, feminista.
Y es que no sentáis y decís, vamos a hacer una película feminista, claro, no, pero después te puede salir o... El tema de la escritura del guión, que a mí me interesa, porque además tú estudiaste guión en la CAN, que además está al lado de la Ciudad de la Imagen, de Pozuelo, ahí en Telemadrid, que paso mucho de ahí, veo repleta de jóvenes guionistas y de gente de talento del cine español. En cambio nosotros pues, estamos como estamos, los periodistas. Y no, y digo, el tema del guion, y el tema del guion me interesa, el tema de cómo se escribe a cuatro manos, el tema de cómo se escribe y de la compenetración con tu pareja de guiones, que es Isabel, se discute, digo, en plan bien, se discute mucho haciendo una película de, oye, pues yo creo que el personaje de Zahera debería ser así. No, es que ni de coña va a ser así. Se discute, se dialoga mucho, se ve mucho. ¿Cuánto tardáis en armar los personajes? Ya no solamente el guión, sino en plantear, esto va a ser el francés, la francesa. Visto que ya es un poco racista el de llamar francés, francesa. me ha servido la película. Se tarda mucho en plantear, en moldear los personajes.
No te voy a satisfacer. Depende del proyecto. Es que depende del proyecto. Hay veces que lo vemos clarísimo y los dos estamos en la misma liga y en el mismo, ¿no?, en el mismo momento. Y hay veces que sí, que se tarda. O hay veces que tenemos clarísimo los personajes y hay una característica de un personaje que de repente discutimos durante meses y que ella está en un sitio y yo en otro. Entonces, es lo que tienes que ir a cuatro manos, que se dialoga muchísimo, como has dicho, y a veces se discute muchísimo. ¿Por qué Isabel y yo llevamos 10 años escribiendo? Supongo que porque... En general discutimos poco. ¿Por qué? Porque estamos muy alineados en la vida, en lo que pensamos de la vida, en lo que pensamos del cine. Eso no quita para que discutamos muchísimo, pero claro, si discutiésemos todo el rato, si fuese como tú opinas de la vida A y yo opino de la vida B, no tendría ningún sentido hacer lo que hacemos, de trabajar juntos, claro.
Decías que te he leído esto de que escribís con la curiosidad, con el interés, y creo también, a ver si me compran la moto, y creo que con un afán de justicia, y me explico, cuando te cabrea la corrupción, os cabrea la corrupción y escribís sobre personajes sobre la corrupción como en El Reino, sí le dais la oportunidad al personaje de la Torre de explicarse, incluso llegamos a comprenderlo, incluso llegamos a ponernos de parte de él, ¿eh? Y aquí, por ejemplo, en Asbestas, el personaje de Zahera, cuando vea la película, que la verán, si no la han visto ya, pues la verán, la gente la verá. La verá seguro, quiero decir, España la va a ver, toda España la está viendo ya. Yo de hecho fui un lunes al cine Ideal y había mucha gente. Me sorprendió que había mucha gente, de verdad, que no estábamos cuatro personas, sino que había de verdad gente. No, y digo, el personaje de Zahera, de los hermanos Shan, si no me equivoco, ¿le dais la oportunidad al personaje de Zahera, que es posiblemente el malo de la película, o de los malos de la película, de explicarse? Y a mí eso me parece un afán de darle una oportunidad. Para que se explique. Incluso para que en algún momento, como yo llamo la escena esta del taxi a Ourense, estando en el taxi de Madrid, comprenderás que me ha gustado mucho esa escena, de incluso en algún momento llegar casi a convencernos y a darnos lástima y decir, coño, a lo mejor yo haría también eso en su lugar.
¿Tú crees que este sitio para mí es un capricho? No, Sean. Este sitio para mí es todo. Es mi proyecto de vida. Mío y de mi mujer.
No, yo no pienso eso.
¿Qué piensas?
Te va a gustar.
Dilo.
Yo pienso que no es justo que tu voto valga lo mismo que el mío, porque tú no eres de aquí, tú eres de fuera, eres de Francia.
¿De verdad?
Y no es justo, no porque... No porque seas extranjero, que... Bueno, lo vamos a dejar ahí. No es justo. Pues tú llevas 2 años aquí, jugando a las granjas. Yo llevo aquí 52 años, este 45. Mi madre 73. Y estamos hasta los cojones de ser unos desgraciados, pero peor no es eso. Pero es que lo sabíamos, que éramos unos desgraciados, hasta que llegaron los carayos esos de las eólicas y nos pusieron esos números encima de la mesa. Y ahora cada vez que me levanto... A las 5 de la mañana, con una resaca que ni Dios, con la espalda que me duele cojones, me acuerdo de ti. Y ahí, en empieza otro día precioso.
Bueno, no es una cuestión de justicia, creo. Creo que es una cuestión de que, como te he dicho antes, nos interesan los seres humanos. Entonces, cuando nos empezamos a primero definimos, diseñamos, venga, otra vez volvemos a los personajes. Vamos a hacer los malos son estos. Y digo, bueno, pero es que los malos me interesan. ¿Por qué son malos? A mí no me gusta un personaje que es malo porque es malo, como en James Bond. No, es que es malo porque... Y bueno, y sobre todo porque no creemos en los malos. O sea, la gente... Los personajes malos sí, de hecho he hecho un mal ejemplo. El malo de James Bond, ok, es porque mataron a... Ok, vale, me lo trago, veo la película. Ahora, el cine que hacemos, que queremos que se parezca más a la vida, porque la vida es lo que nos interesa, es de, a ver, esta gente, ¿por qué puede llegar a hacer esto? ¿Por qué puede llegar alguien a hacer esto, coño? Y entonces empezamos a construir algo que siempre nos tiene que parecer verosímil, nos tiene que parecer, ¿hay gente que puede ser así? Sí, por supuesto que sí. Entonces empezamos a construirle motivos. Si no construyésemos esos motivos, creo que no estaríamos siendo honestos con nuestro oficio y seguramente la película no sería interesante, por lo menos a nuestros ojos. Pues lo mismo con Antonio de la Torre en El Reino. Este tío, ¿por qué hace esto? Entonces necesitamos saberlo. Es que no, lo hace porque lo hace, ¿no? Es como, pues eso, ves a la gente en la tele, así empezó El Reino. Veíamos a gente trajeada en la tele que de repente les empezaban a culpar, a condenar, y decíamos, este pavo, que es millonario, ¿por qué cojones se pone aquí a robarnos a nosotros? Cuando él de mayor quería ser defensor de la ciudadanía, representante de la ciudadanía, él quería ser eso de pequeño. Entonces digo, ¿y qué ha pasado en su vida para que haga estas cosas y saca sonriendo? No, no, son unas cosas, o sea, eso es lo que nos interesa. No,
pero es interesante, lo de la escala de grises es interesante, o a mí me interesa porque a veces veo a lo mejor películas o series donde sale, por ejemplo, alguien pobre. Y dices, coño, siempre los pobres son buena gente. Y digo, no tiene por qué. Es que hay pobres que son malvados. Y no quiero decir que se merezcan ser pobres, pero hay gente que son malvados. Y hay gente que es rica y, oye, que es buena gente.
Sí, no, entiendo lo que quieres decir. Pero yo no pienso en la gente, yo no creo en la gente malvada 100% ni buena 100%. O sea, que un pobre puede hacer algo moralmente reprobable, evidentemente. Ahora, que al que un pobre o un rico, me da igual, es malvado, no me lo creo. O sea, creo que hay muy poca gente malvada. O sea, lo que nos interesa es ese rico o ese pobre que hace cosas, no voy a decir malvado, que hace cosas malvadas, puede hacer cosas
moralmente reprobables.
Moralmente reprobables y que de repente es el mejor amante del mundo, el mejor padre del mundo, un tipo cariñoso, amigo de sus amigos, pero luego llega... Es verdad, es que me creo más ese personaje. Yo estoy seguro que tú has hecho alguna vez algo moralmente reprobable y te consideras buena persona y seguro que lo eres. Yo igual. O sea, entonces a mí lo que me interesa es por qué hacemos cosas moralmente reprobables.
Esto sabes que es navegar a contracorriente, porque ahora cuando alguien ya hace algo medianamente mal, ya es ese hombre malvado. No se le dé voz, que no se le dé voz a ese hombre.
Exactamente, eso es tan injusto, es tan poco interesante, es tan poco productivo para la sociedad que estamos construyendo, para entender a la gente. Es tan, pues eso, que todavía nos da más razones y se habilita a mí para seguir haciendo este tipo de películas.
Pero de hecho es que incluso nos pasa a los programas de entrevistas, a los periodistas, es no entrevistes a esa persona porque eres cancelable entonces, porque estás dando voz a...
Es que eso es peligrosísimo, aparte de poco interesante, porque dejamos de que la vida sea interesante, o sea, entonces, pero es muy peligroso, sí.
Bueno, si usted ha visto Asbestas, que si no la ha visto la verá y la irá a ver, por favor, Asbestas, que se estrenó el 11 de noviembre, ¿eh? O algo así.
Que se estrenó el 11 de noviembre.
De noviembre, además. 137 minutos de película. Lo digo bien. 137, donde hay para mí la palabra es tensión en gran parte del metraje. Y además es una tensión, yo como cateto del cine, después me corregirás o no, ¿eh? Pero hay una tensión verbal muchas veces. Y una tensión que explota en 3-4 ocasiones, quiero decir, grandes explosiones de más tensión, de gran acción. Pero después hay una tensión soterrada que recorre toda la película. Del mantenerte pegado al asiento y de decir, ¡ay, ay, 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 que va a pasar algo! ¡Ay, ay, ay, la siguiente escena! ¡Ay, ay, aquí, aquí, aquí! Eso es muy jodido ¿cómo se construye la tensión? Mediante el diálogo.
Me he hecho tantas veces esta pregunta y siempre respondo, no lo sé.
era por si esta vez ya me decías.
Mira, tengo aquí las claves, los principios. Primero haces esto, luego esto. Pero la clave de una película, la magia del cine, y yo creo que lo que nos hace... Bueno, iba a decir a los cinéfilos, no a los cinéfilos, al espectador de cine. Todo el mundo ha disfrutado una película, todo el mundo, ya sea de dibujos animados, ya sea de superhéroes, de los putos superhéroes, o ya sea de cine de autor, o ya sea de Hitchcock. La magia, lo que te hace... estar viendo una película y decir, pues sí, me ha gustado, luego más, te gusta menos, te parece más interesante, menos interesante. Pero es eso. Lo puedes llamar tensión como lo puedes llamar suspense, pero tú lo que quieres es saber cómo acaba la historia. Para querer saber cómo acaba la historia, no puedes perder al espectador a la mitad, ¿no? Porque el espectador que dice a la mitad, esto ya no me interesa, pues eso. Esa es la clave. ¿Cómo se hace? De muchas formas. No hay una ley.
La pregunta es, ¿cómo lo haces tú?
Bueno, eso es mejor pregunta. También, de muchas formas, dependiendo de la película. Y ya te digo, no es... Yo no llego al montador y le digo, bueno, ya sabes lo que hay que hacer. Porque lo hemos hecho tantas veces. O sea, no, vamos probando. Ensayo-error. Ensayo-error. Tú tienes una intuición, desde el guión ya estás construyendo una tensión. Nosotros intentamos escribir escenas con suspense, con una tensión, interesantes. ¿Y cómo escribimos escenas con una tensión? Pues te imaginas en la vida real si esa escena tendría tensión. Esta escena que tú y yo tenemos no tiene ninguna tensión.
Claro, no, si yo te preguntara una pregunta muy dura, a lo mejor.
Exacto. ¿Y para qué podemos hacer para que tenga tensión? Me empiezo a desnudar, ¿te imaginas?
Claro, por ejemplo, sería muy tenso para mí, a lo mejor para los oyentes no, porque no lo verían, con lo cual...
Pero imagínate que estás desde el punto de vista de un oyente, sí, y empiezas a oír, oye, ¿por qué haces eso?
Claro.
Eso en Madre, en el corto, todo esto el cortometraje Madre.
Lo iba a ver ayer, pero me dio tiempo, lo siento. No he visto ni el corto ni la película. Yo sé que está nominado a Oscar.
Que es más corto que la película.
No sé, dura 17 minutos, puede ser.
Sí.
He visto que me hice los datos, pero no lo he visto.
Pues no te voy a contar nada, pero está...
Hoy lo veo, ¿eh?
No te preocupes. Hay una...
Esto que yo no miento, no me digo que lo he visto cuando no lo he visto.
La gente dice que no miente como si fuese una cosa...
Como si fuese una...
¿Te das cuenta que no miento?
Van los periodistas que nos acusan de mentir todo el rato.
No, el caso es que ahí, no sé si sabes de qué va...
Pero es una madre, un hijo que pierde.
Es una llamada telefónica. Y lo que mola del corto es que tú no ves lo que está pasando al otro lado de la línea, pero solo lo oyes, porque te lo dice una persona. Entonces, claro, eso genera una tensión. Es el mismo ejemplo que te estaba poniendo. O sea, un oyente dice, un momento, ¿de qué están hablando? Oye, ¿por qué haces eso? Oye, no hagas eso. Claro, el espectador se está imaginando que saca un cuchillo, que me desnuda, yo qué sé, mil cosas. Eso es una manera de generar tensión, pero luego hay muchísimas otras. Entonces, te digo que empiezan en el guión, continúan en el rodaje. Si yo he escrito una escena muy tensa, entre comillas, pero en el rodaje estoy viendo que no hay ninguna tensión, pues tengo que hacer algo para que, oye, vamos a cambiar el ritmo, lo que sea. Y luego tienes, gracias a Dios, el montaje, la postproducción, para mejorar todo eso que has hecho mal.
Esto que me decías de la llamada, después eso te lo enseñaré, una llamada que a mí yo la tengo guardada en vídeos y demás, es una llamada brutal. Brutal y simbólica por el momento. Los atentados de la sala Bataclan y demás. Hay una llamada de Radio Nacional de España a una chica española en esa noche. No en la sala, quiero decir, después. Que se escuchaban disparos en las calles de París y llaman a una chica que... Y hay un momento en el que la chica se queda callada y el periodista le sigue... ¿Estás ahí? ¿Estás bien? Y rompe como a llorar y otra persona coge el teléfono y dice es que está viendo la televisión todos los muertos que están habiendo ahora mismo, ¿no? Y es verdad que la radio, y en eso, claro, ahí no podemos debatir, porque claro, tú haces cine, yo hago radio, la radio tiene una cosa que no tiene la imagen, que pierde otras cosas, pero que gana otras cosas, yo creo, que es la imaginación. Y la gente se puede imaginar si estamos muy cerca, si estamos muy lejos, si estás desnudo, si no, si lo estoy yo, si estamos en un piso en el centro, de las afueras, si tienes un...
Rodeado de gente
desnuda, por ejemplo.
Mucha gente desnuda.
Claro, entonces, el tema de construir la tensión me parece muy interesante, y además me parece porque los periodistas también queremos intentar utilizarlo, de que se queden escuchándolo hasta... Bueno, más o menos.
Es como si te digo, ¿y cómo consigues que la gente... Pues
bueno,
mira, bueno, hay una intuición, pero no te puedo... Es muy difícil decirte, mira, así, así y así. Vamos, a mí me parece muy difícil.
No, bueno, se lleva con práctica. No, pero quiero decir... Por ejemplo, el tema de la marca Sorogoyen Peña y demás, ¿no? Que te voy a preguntar por cómo se construye la marca, me dirás de muchas formas, pero cómo se construye la marca sin caer en las rarezas o en las excentricidades, esto de vamos a ser los más originales del planeta y a lo mejor la gente no pilla nada, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una escena de la película, si la han visto, la verán. Y si no la han visto la película, la verán, que yo llamo la escena del taxi a Ourense, que es un plano, no hay primeros planos, es un plano donde se van los personajes, plano fijo de una conversación de 10 minutos entre Zahera y Menochet, donde bueno, es construir una tensión a través de un... Claro, que ahí es una cosa de decisión tuya o esta de la película, donde también te la juegas un poco. A lo mejor la gente no pilla que no haya primeros planos, sino que la película tenga un primer plano fijo durante 10 minutos y que se construya todo a través de los silencios, de las palabras. Es un poco también, no telefónico, pero sí de diálogo.
Sí, sí, te la juegas. Esa escena podría ser muy aburrida si los actores no están bien, si el texto no es interesante. Por supuesto, claro que te la juegas, pero bueno, ahí hemos venido a jugar. Pero si la pregunta que es cómo se construye la marca... Nosotros no construimos una marca, lo siento, otra vez.
Me entiendes.
Sí, pero tú me entiendes a mí.
No, totalmente.
No construimos una marca, nosotros hacemos el cine que nos gusta, intentamos ofrecerle al espectador cosas interesantes y medianamente originales, y eso automáticamente se está convirtiendo en una marca porque de repente está gustando. Pero te aseguro que incluso lo que intentamos es huir de la marca. Yo cada vez que me reconozco en algo, me da algo de... estoy haciendo lo que no me gusta, que es... la zona de confort. Una marca termina siendo una zona de confort.
Es una parodia de ti mismo.
Puede llegar a terminar. Espero que no lo hayamos hecho nunca, pero
no.
Puede llegar a serlo, por supuesto. Entonces, intentamos siempre hacer algo medianamente nuevo, sabiendo que es imposible hacer algo medianamente nuevo, porque, claro, hay cosas que son totalmente nuestras y que van a estar siempre ahí. Pero intentamos ofrecer al espectador cosas nuevas.
Hablamos del tema rodaje. El tema rodaje, que creo que es interesante, claro, porque llega el momento culmen de donde se confluye, pues eso, la elección de los actores, el guión... los escenarios, que está grabada en El Bierzo, zona muy bonita. Yo estuve en El Bierzo hace un par de años, muy bonita zona. ¿Cómo se mantiene el liderazgo de todo el equipo? Porque, claro, uno tiene que estar pendiente del actor, de mimar al actor. A lo mejor mimar a Zaera en este aspecto, a Menochet, al extra, que no haga tal. Y también estar cuidando el detalle, la luz, el sonido, la... ¿Cómo, un director se puede permitir tener días malos en un rodaje o no, es humano, o no puede ser humano?
No, claro, tiene que ser humano porque en la humanidad de hecho está lo bonito, yo creo. Pero es verdad que es una buena pregunta, un buen tema en la que uno intenta acertar lo más posible, como todo en el rodaje, como todo en la vida, sabiendo que no puedes estar a todo, sabiendo que puedes fallar, sabiendo que debes fallar incluso, y también entendiendo que la parte, esa otra parte va a entender que tú falles. Pero es verdad que es para mí, esto ya es personal, habrá directores que más o menos, pero para mí es muy importante que el equipo esté a gusto, que el equipo esté entusiasmado. Yo me encanta que el equipo esté entusiasmado haciendo lo que hace. Si yo viese que a la gente se la suda, con perdón, estaría muy incómodo, no creería yo menos en mi propio proyecto, creería que los actores, y más Menochet y Marina Foïs, dos franceses que vienen aquí, y no ven entusiasmo en el equipo. Claro, el entusiasmo es una cosa muy contagiosa, como sabes, y eso ayuda mucho. Yo siempre, vamos, no he tenido un rodaje malo en cuanto a mis pelis y mis series y antidisturbios, quiero decir, y siempre si conseguimos, no es gracias a mí exclusivamente, por supuesto, sino gracias a un equipo que yo también decido, con el que estoy más a gusto, con este que con este, con esta que con este, y se consigue ese entusiasmo y me encanta, pero bueno, hay que trabajarlo, hay que cuidarlo. De repente veo que alguien está medio mal y dependiendo, o medio, sí, que le ha podido pasar, luego pasan cosas personales, o en los rodajes pasan, hay fricciones, hay problemas, que pueden ser con cosas que no tienen nada que ver conmigo, en un mismo departamento. Me intento interesar, hay mil problemas de los que ni me entero, porque seguramente me los ocultan, porque no me interesan, pero es verdad que yo soy de los que quiero que me interese todo. O sea, de repente me digo, no, todos están enfadados, yo, ¿cómo no me enteraba antes? Yo esto lo tengo que saber, ¿por qué? ¿Qué les ha pasado? No, esto. No hay que intervenir en todo, creo, esto ya es una cosa personal, pero si puedo ayudar y puedo mostrar una humanidad, creo que siempre está bien.
¿Tú cómo contagias el entusiasmo?
Otra vez, ¿de muchas formas o no lo sé? No lo sé. Creo que soy una persona entusiasta. Es que no es que lo... Es que
carácter entusiasta.
Sí, es que soy una persona entusiasta, entonces eso se contagia, claro. Cuando hay un director o directora que es muy intelectual, pues pierde cosas y gana cosas. De repente, este tío, esta tía es listísima, es muy intelectual, ok. Luego hay otros que son muy pasionales, pues también pierden otras cosas y ganan otras cosas. Yo me considero de los pasionales, entusiastas.
Tú eres para ti el primer espectador, quiero decir, si a ti no te gusta lo que ves, por mucho que te digan, yo lo veo, Rodrigo, si no lo ves, no lo ves.
Si yo no lo veo, es imposible que esté en la película, imposible.
Ni aunque te convenza.
Me van a convencer, si no me gusta, imposible. Es que eso sí que no puede ser. Tú tienes que ser honesto con lo que haces. Yo soy el primer espectador, claro que sí.
No, pero digo, a lo mejor te pueden llegar a convencer, no, Rodrigo, yo este plano lo he visto bien.
Bueno, fíjate... Ahora mismo, hoy por hoy, que me siento seguro y he tenido eso, un cierto éxito y eso te da seguridad y eso... Ahora, hoy día en día, no. En que Dios nos perdone, por ejemplo, no en rodaje, pero sí en montaje, hay decisiones que yo me arrepentí rápidamente. No es lo típico que te arrepientes años después, que eso es normal. En cualquier película que me guste a día de hoy. O sea, yo estoy seguro que Asbestas la veo dentro de 5 años y hay cosas que no haría. Pero en que Dios nos perdone, sí creo que me convencieron de cosas.
Pero ¿las vuelves a ver dentro de ti o no te gusta mucho verlas?
No me gusta mucho verlas porque acabas muy harto de las películas. Tú ten en cuenta que yo las bestas las veo ahora mismo muchas veces. Antes del montaje, antes de cerrar montaje.
¿Cuántas veces llevas ya viéndola?
Muchas.
¿50 veces?
Sí.
¿Entre festivales y...?
Bueno, más que festivales, porque luego puedes ir a un festival y no verla. Pero sí que te interesa, en festivales importantes sí que te interesa la reacción del público, me parece bonito y tal. Pero sobre todo antes de cerrar la película, tú la ves muchas veces, muchas.
Estaría feo que en un festival, por ejemplo, en Tokio, pusiese la película y tú estuvieses con el móvil, entonces la gente diría, está con el móvil. No, ya es que ya la he visto 50 veces, a lo mejor ya se la sabe de memoria. Y esto es una coproducción española-francesa, francesa-española. ¿Qué diferencias ves tú de cómo entienden el cine los gabachos, cómo lo entendemos los españolitos? ¿Qué maneras diferentes hay de entender el cine, de hacer cine, de verlo?
De hacer creo que ninguna, Bueno, sí, porque lo que te voy a decir, o sea, hay una manera distinta de entender la sociedad y entender la vida, distinta, un poco distinta, no radicalmente distinta, porque somos primos hermanos, vamos, ellos están ahí, nosotros aquí. Hay unas evidentes similitudes. Ahora, si me gusta la pregunta, sí que veo una...
Gracias, gracias.
De nada. Sí que veo... ¿Te has visto que no miento, eh?
No.
Yo no miento. Sí que hay unas diferencias muy importantes y para mí muy... preocupantes, y me dan pena, la verdad, porque a mí España me parece el mejor país del mundo para vivir, pero que tiene muchas cosas mejorables, por supuesto, y una muy importante y muy triste para mí es eso, es el trato que se le da a la cultura. En España la cultura no es importante, es una especie de lujo que está ahí, y en Francia es un tema capital, o sea, indiscutible. No hay discusión en la cultura. Me da igual que gobierne un partido de centro-derecha, que de uno de centro-izquierda, que socialdemócrata, que liberal. La cultura es un patrimonio nacional que hace que los ciudadanos vivan mejor y sean mejores ciudadanos. Eso, Francia es así desde hace 300 años, o 400. Y en España, entiendo que estás de acuerdo.
Estoy de acuerdo.
Totalmente alejado de eso. Es un tema que se politiza, que no es, el problema no es que se politice, es lo que se politice es una consecuencia horrible, pero es una consecuencia. Es un tema que no sea, no sé, a nuestro...
En Francia es una política de Estado y aquí no hay ni política ni Estado para el cine. Para el cine no.
Total. Sí, sí.
Y es una pena porque, por ejemplo, este año...
Hablo del cine, hablo de la cultura.
De la cultura, yo
hablo... De la educación. O sea, empieza por la educación, luego la educación te educan para ciertas cosas. A nosotros nos han educado para producir, para trabajar. Y les ha salido fatal, además.
Pero bueno, este año, por centrarnos en el tema cine, este año ha sido un año muy bueno para el cine español. Muy bueno para el cine español. Y si la gente, yo creo, si la gente se enterara, y tú lo sabrás mucho mejor, claro, si la gente se enterara de con qué pocos medios hace la gente inmediatamente cine, buen cine, en España con respecto a otros países, alucinaría quizá, ¿no?
Supongo que sí, lo que pasa es que es verdad que el cine para un espectador, que no para una persona, perdón, que no tiene ni idea, que sabrá mucho, lógicamente, porque no es su oficio, es muy complejo cómo se hace una película y de repente si le dices las cuatro líneas dirán, pero esto es carísimo, vaya pérdida de dinero, pero luego dirías, coño, es que es barato, es que no se puede hacer de otra manera porque es una cosa muy cara, pero vamos, igual que si me explica, como me expliquen a mí lo que se gastan en fármacos o en fabricar coches o en fabricar, vamos, se me explota la cabeza de lo que se gasta el Estado, porque el Estado subvenciona todas estas cosas, se creen que solo subvencionan el cine, pero el Estado, logiquísimamente, que me parece lógico, subvencionan todas las empresas y todas las fábricas de, bueno, todos los sectores, o prácticamente casi todos los sectores de la economía.
Y una curiosidad, cuando los espectadores vean la película, el actor francés, el personaje de Antoine, de Denis Ménochet, que más se me da siempre francés. Claro, es que si ustedes ven el comienzo, claro, yo decía, me suena mucho su cara. Después ya vi, claro, yo, si ustedes ven el comienzo o han visto el comienzo de Malditos Bastardos, el personaje, el granjero que recibe al coronel Landa, Christoph Waltz, que no tengo adelante lógico, que es para mí la escena Olimpo de inicios del cine, que es una escena de 15 minutos, 15-20 minutos, donde hay conversación y hay otra vez una tensión muy palpable. Es que es Ménochet, ese granjero, con menos kilos y más jovencito y demás. Pero aquí sigue teniendo una mirada. Yo creo que para él es, que vuelvo a decir, lo digo desde la paletada de gente que no hace cine y que a lo mejor no entiende de cine, pero yo veo en él una mirada de bondad que sigue teniéndola. Digo, ¿esto influyó en algo? Esto es una fricada mía. ¿Esto influyó en algo en la elección de su papel o no tuvo nada que ver este papel con elegir a él para...?
Que la mirada tiene que ver... O sea, ¿la mirada lo de que haya salido Malditos Bastardos? ¿A qué te refieres?
No, digo que la mirada la mantiene en ambas películas, que tiene una mirada como de...
Que tú yo te ruedo dentro de 20 años y si mantienes la mirada.
No, pero, joder, pero es una mirada...
No, la pone, es suya.
Ya, por eso digo que no, a mí me pones y yo salgo siempre mal, porque no sé mirar a la...
Pues que salgas mal, pero que dentro de 20 años sales mal también. O sea, que la gente tiene... Hay una cosa que es de tu ser, que es perenne. En tu el ser humano, vamos, tú ves una foto de ti de niño y dices, coño, es él. Y a mí igual. ¿No?
Entonces, sí, no, pero que...
tiene una mirada, te doy la razón, tan característica. Yo no sé si utilizaría la palabra bondad, pero es verdad que hay una ternura en sus ojos que expresa y que él sabe, entiendo, explotar. Y evidentemente no es que la razón por la que está nuestra película es la mirada, pero la mirada es una de las razones por la que está la película, evidentemente.
Déjame hacerte unas cuantas preguntitas fuera de la película. Primero, ¿qué programas de televisión ve Rodrigo Sorogoyen en su casa? Quiero decir, ¿se pone Salvan por las tardes Rodrigo Sorogoyen o no ve televisión?
No veo televisión. Veo televisión cuando voy a casa de mi padre, porque él sí la ve, y me estalla la cabeza. Me estalla.
¿Pero por qué?
porque no puedo entender que la gente vea lo que hay en televisión.
Esto va a ser crítico, eso va a ser polémico siempre, seguro.
No creo, yo creo que la gente lo puede reconocer. Otra cosa es que digan, pues yo la veo, bien, pero a mí me estalla. O sea, les recomiendo, dejen de verla un mes y pónganla. O sea, es increíble lo que hay en televisión hoy en día.
¿Pero te estalla el tema contenido, el tema manufactura y cómo se hacen los programas? ¿O?
Manufactura no, no me estaba metiendo en eso. Contenido.
Entonces no ves nada.
No veo nada porque no tengo hábito de ponerla, pero no se me caen los anillos.
Pero no ves
aquí vemos algo de programa de televisión.
¿No ves el telediario, por ejemplo?
No lo veo porque no veo televisión y cuando lo veo me estalla la cabeza, evidentemente, también por el contenido, lamentablemente, porque digo, Dios mío, o sea, es que me deprimo.
Déjame preguntarte por Antidisturbios, que para mí es mi serie favorita española, para mí la mejor serie española que se ha hecho. Como tampoco entiendo decir, pues alguna gente, pues no tienen ni idea, pues fue mejor la del 95 Médico de Familia, Emilio Aragón, tal y cual. Bueno, para mí es mejor Antidisturbios, señora. Entonces, ¿en qué momento te empezó a interesar la figura del Antidisturbios? Y después, ¿cuánto porcentaje de éxito tiene esta serie en el tema casting, en el tema elección de actores? Porque es verdad que son pocos, pero muy para mí muy bien elegidos. Espérate, te acerco el micro. Se acerca Rodrigo Sorogoyen a la sudadera. Estoy narrando el momento para la gente de la radio. Es que hace fresco en esta mañana en la que grabamos la entrevista.
Desde que empezamos a escribir Que Dios nos perdone, ¿en que tú has visto Que Dios nos perdone? No,
sí, sí, sí. Ah. No, la he visto.
Pues Que Dios nos perdone, el personaje de Roberto Álamo iba a ser un Antidisturbios, que nos gustaba porque queríamos hablar de violencia y dentro de la violencia queríamos hablar de violencia policial y de repente nos gustaba que fuese un Antidisturbios. Luego no tenía mucho que ver, no tenía sentido dentro del guión y cambiamos y terminó siendo un detective de homicidios. Pero ya teníamos ahí la figura de Antidisturbios que nos interesaba mucho desde el 15M, realmente. Desde el 15M que tocó aquí, bueno, digo ahí porque yo vivía en Montera y la Puerta del Sol estaba ahí. Ahora que vivo en Tirso de Molina, la Puerta del Sol está ahí. Y desde que vimos esas, acciones y esas hostias que vimos a gente que estaba acampada y protestando de manera pacífica, de repente fue como... Y bueno, hay gente muy nerviosa, evidentemente no solo los antidisturbios, pero claro, entiendo que un antidisturbios debería mantener la calma más, debería ser un profesional de mantener la calma, y muchos lo son, por supuesto, pero de repente veíamos imágenes y eso es una pena, porque la imagen que llama la atención siempre es la negativa porque llama más la atención, pero claro, las hay, existen, y decíamos, hostia, tío, esta gente... ¿Cómo se va a su casa? O sea, de repente, pues lo mismo, nos preocupaba también eso, de este tipo que parece que en este vídeo le quieres matar, porque es un bruto y un asesino, seguramente va a su casa, es un padre de familia que ama a sus hijos, seguramente en otras actividades policiales ha estado de chapó y lo ha hecho muy bien, no significa que ese tío todos los días esté pegando a alguien, entonces claro, todo eso nos interesaba como ciudadanos de a pie que vemos el mundo. Entonces...
Es un poco convertir a la... Esto ya me van a matar. Es convertir a la no persona que es el antidisturbios, que es casi como una cosa. De decir, antidisturbios. Sí. En cosa, en persona.
Sí, eso. Hay una frase que nos hacía mucha gracia que decían, han humanizado los antidisturbios. Y claro, es que son seres humanos, no hay que humanizarles. Pero entiendo esa idea, que se les ve como un colectivo muy poco humano, lamentablemente, y no era nuestra bandera, ¿eh? Vamos a humanizarles, ¿no? Es que está dentro de nuestro trabajo, es que nos gusta. Lo que nos interesaba era sobre todo eso, intentar verles más allá de lo que se nos deja ver, claro.
Es que vuestra bandera, y eso me gusta, no es vamos a hacer una película femenina, vamos a entretener, vamos a hacer una buena película.
Entretener no, yo ya te digo, o sea, entretener es primordial, pero no es nuestro interés, te lo juro, parece muy, es más egoísta. Nosotros hacemos películas porque nos encanta hacer películas.
Como yo hago entrevistas, porque a mí me gusta.
Me encanta hacer películas. Si luego, no somos tontos, para seguir haciendo películas necesitamos que entretenga, porque si no se te va a cortar el... Y luego además nos permite, y eso ya es más profundo, mira, esta es la llamada y acabo la respuesta, nos permite conocer cosas y personas y caracteres que no conoceríamos y que nos interesan, sobre todo, nos interesan mucho cómo es la vida de Antidisturbios.
Una pregunta un poco friki, que es, ¿cómo grabasteis la escena? Es que esta escena me gusta mucho. ¿Cómo grabasteis la escena del balcón del reino? De verdad que me parece... ¿Esto dónde se grabó? En Madrid, ¿no?
Sí, sí.
Me parece muy real. ¿Cómo grabasteis eso? La cámara, ya es que me parece muy curioso.
Es que es muy sencillo, se quita la magia totalmente, pero me encanta que la gente flipe. Pues es verdad que yo buscaba la sensación de que la gente flipara.
¿Cómo lo sabes? Están investigando muchos. ¿Y sabes desde cuándo?
Mínimo hace un mes. He oído grabaciones.
¿Grabaciones mías?
Sí, sí. Aquí. Tuyas y mías.
¿Pero cómo es posible que yo tenga micrófonos en mi puto despacho, Manuel?
Porque esto es un escándalo muy grande y necesita más de un cabezón.
Muy grande y están yendo por mí.
¿Sabes por qué no están yendo? Ni a por la Ceballos, ni a por Frías, ni a por Paco. Mira, mira tú.
Pero yo les... ¡Hostia, estaba ahí siempre!
Pero nada, te lo explico con mis dos ventanas que hay aquí. Los personajes salen por ahí, ¿verdad?
Por un balcón.
la cámara sale por el balcón
anexo,
anexo contiguo, y ahí hay una plataforma,
ah, coño,
gigante, para, como una obra, desde el suelo, por supuesto, como si fuese un andamio, vamos, pero muy grande, con mucha resistencia para el peso, y hay un equipo ahí, que el operador de cámara le pasa la cámara a un segundo operador que hay ahí, y ese operador se va acercando. ¿Qué pasa? Que lo que haces es, en digital, borrar el poco de plataforma o el mucho de plataforma que se veía ahí. Entonces, claro, da una sensación de que la cámara va volando, que me gustaba mucho la sensación.
Uy, pues creo que me he estado rayando, como dicen los jóvenes, como yo soy joven, digo rayando, ¿cómo grabaron la escena del balcón? Que además es la escena, esto ya seguro que es injusto y seguro que se va a grabar mucha gente, pero es la escena, yo creo que es la escena casi culmen de la película, a lo mejor no está de acuerdo conmigo, y después la escena, porque Luis Zahera yo creo que casi se lleva el Oscar por esa escena, porque está el Oscar se lo va a llevar por las bestas, el Goya, por esa película. Para que la gente lo sepa, hemos empezado la entrevista sentados, ahora estamos de pie, Rodrigo, nada, gracias, ya no, cuando te lleves el Goya mejor película y demás, ya volvemos a... que será este año, el próximo, en febrero.
Supongo que este año, claro.
Gracias, Rodrigo, un abrazo. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Buscas un regalo con el que sorprender estas Navidades? Quédate con todos y regala el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, El Último Mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
En Onda Madrid, las tardes del fin de semana son para el deporte. Y también para recordar canciones. Lentos, rápidos, bandas sonoras, discos de oro.
En la noche del sábado al domingo
te llevamos a las pistas de baile de los últimos 30 años. Y después amanecemos con nuestro chill out. Y la noche del domingo al lunes vuelven nuestros lentos.
Nos adaptamos a tus planes variando el ritmo con nuestra música. El fin de semana con Onda Madrid Todo Música.
Todo Música.
Con Pedro García de Val.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Ponga un taxi en su vida.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Ya lo sé. Ya sé que es difícil escapar de la religión, como algunos quieren hacer, ¿no? A mí quítame de religiones. Y sí, chico, chica, te podemos quitar de religiones, pero, por ejemplo, si tú eres español, si eres italiano, si eres de Chicago, si eres de Buenos Aires, probablemente, en un porcentaje alto, probablemente seas cristiano, culturalmente cristiano. Quien más que menos habrá estado en una iglesia, quien más que menos habrá estado en una boda, cuando no es que sea él incluso el que se haya casado por la iglesia. Muchos estamos bautizados, es decir, ser culturalmente cristiano es saber lo que es la misericordia y saber qué son más o menos los 10 mandamientos y los pecados capitales, que son 7. A eso ayudó mucho la película del 94 de Brad Pitt y de Morgan Freeman y de David Fincher. Hay que saber que hay santos a los que se les venera, saber lo que es un papa y quizá no saber tanto lo que es un ayatolá. Y escapar de la religión es tan difícil como querer escapar de la medición del tiempo, ¿no? De los años, por ejemplo. Les contaré hoy una breve historia de cómo unos hombres franceses intentaron esquivar a la iglesia, al cristianismo, hasta en el calendario. Ya lo sabrán ustedes, no se puede escapar, si es lo que quieren hacer, escapar de la religión en el calendario, puesto que vivimos en unos días, unas semanas, unos meses, unos años, organizados en base al calendario gregoriano, el que se usa en casi todo el mundo, ¿no? Su promotor fue el Papa Gregorio XIII, quien promulgó su uso a partir del año 1582, sustituyendo poco a poco al calendario juliano, que se utilizaba desde que Julio César lo instaurara en el año 46 a.C. El calendario se adoptó inmediatamente en los países donde la Iglesia Católica tenía influencia, entre ellos, ¿cuál? Seguro que lo adivinas.
¡Viva Honduras!
No, Honduras no, no. Por aquella época no existía como tal, existía el Reino de España.
Y España es la mejor.
Básicamente acogieron este calendario la monarquía hispánica del rey Felipe II, es decir, España y sus virreinatos en América, las Islas Filipinas, los estados de la península itálica, lo que después en la reunificación pasaría a ser Italia, y Portugal, entonces también bajo la corona española. Pasaron los años y todo el mundo que no tenía calendario gregoriano, que tenía calendario juliano o otro tipo de calendario, pues se fue sumando a la moda. Oye, que yo también quiero calendario gregoriano.
¡Ay! ¿Quién te ha visto y quién te ve?
Ay, pues toma, niño, calendario, pónselo. Entre esos países, pues Francia. Pero Francia, bueno, Francia tiene sus cosas. Adoptó el calendario gregoriano en febrero de 1682, pero en 1792, se instauró en Francia un nuevo régimen, la Primera República Francesa, que comenzó de manera oficial cuando los diputados de la Convención Nacional aprobaron la abolición de la monarquía, es decir, echaron al rey Luis XVI. El invento de la República les duró 12 años. Hombre, mejor que en España. Les fue que la primera República Española duró un año y vaya año. La Primera República Francesa aguantó hasta el establecimiento del Primer Imperio Francés por un hombre llamado Napoleón Bonaparte. Y claro, en la Primera República los gabachos querían eliminar cualquier referencia a la religión. Nosotros somos laicos, laicos, muy laicos, laiquísimos. Básicamente gritaron a los cuatro vientos que ellos, lo de la religión, pues...
Me la trae floja, me la suda, me la trae al fresco, me la pela, me la reflan flinfla.
Y una gente lista, muy lista, se puso a pensar mucho y pensaron que el año no empezaría el 1 de enero, como en el calendario gregoriano, sino el 22 de septiembre. La razón de esto era para hacerlo coincidir con el equinoccio de otoño. El calendario estaba compuesto por 12 meses, eso sí, de 30 días, agrupados según las cuatro estaciones del año. Y los nombres de los meses, pues nada de enero, febrero, marzo, abril, sino que un poeta francés llamado Favre de Églantine fue el artífice de los nombres de los meses, nombres basados en la naturaleza y la agricultura. Los meses tenían 30 días, como le digo, además de organizarse en tres semanas de 10 días llamadas décadas. Cada semana era una década. Complicado, ¿eh? En el nombre de los días no se esmeraron mucho, se llamaron simplemente primidi, duodi, tridi, cuartidi, quintidi, sextidi, septidi, octidi, nonidi y decadi, que no de Cádiz, decadi. Supongo que ahí se les acabaría el presupuesto para contratar a poetas y ponerle nombres originales a las cosas. La cuestión es que esta buena gente francesa intentó escaparse de la religión hasta en el calendario y lo consiguieron durante 12 años, porque después llegaría Napoleón y dijo, esto es un sin Dios, nunca mejor dicho. Y ale, vuelta al calendario gregoriano, hasta hoy.
¡Feliz 2216!
Y se preguntará, ¿por qué le cuento yo esa historia de los calendarios? Bueno, pues porque hay años, calendario gregoriano mediante, hay años que dejan marcado a todo un país.
Había días que había que hacer llamamientos para que la gente no viniera, porque ya el recinto se colapsaba.
A Sevilla le tocó la lotería con la Expo 92.
Los mojitos los ponían en tamaño superlativo, hasta que llegó el comandante y mandó a parar, ¿no?
Diana de Gales venía ese día
Yo la veía muy baja de tono.
Qué susto se ha llevado Curro esta tarde. La mascota de la expo ha terminado en el agua.
Se utilizaron las pantallas táctiles por primera vez. La identificación por huella por primera vez.
El móvil surge también en la expo del 92. Lo llevaban solo personas muy concretas.
Un espectacular incendio se ha producido a primeras horas de esta tarde en el pabellón de los descubrimientos, uno de los edificios temáticos de la Exposición Universal de Sevilla.
En un tiempo récord se llegó a tiempo de las obras y de la expo, ¿no?
Vinieron albañiles, yo creo que de toda Europa.
Siempre estaba todo en obra y era un lío.
Vaya locura, vaya locura.
En aquellos años, Sevilla era un supermercado de la droga y lo limpiamos.
En aquel momento pues se llegó a cuestionar, bueno, la alta velocidad tiene sentido entre Madrid y Barcelona, no entre Madrid y Sevilla.
Es un éxito la expo porque si ha ligado mi primo Ramón, esto es un éxito.
Uno, nueve, nueve, dos. 1992, año de la salida de España al mundo occidental moderno. Ya dimos el primer gran paso en 1982, Mundial de Naranjito, pero 1992 fue el año de España, año de los Juegos Olímpicos de Barcelona, de la capitalidad cultural de Madrid, además de la segunda cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, y por supuesto el año de la Exposición Universal de Sevilla. Escuchábamos en esa intro el comienzo del programa 80M de Televisión Española dedicado a la Expo de la capital hispalense, que es un programa pues bien interesante, del que ahora escucharemos algún que otro fragmento. 1992 en el calendario gregoriano, o lo que es lo mismo, 4.688 en el calendario chino, 1.370 en el calendario persa, o año 1.413 en el calendario musulmán. Sea el año que fuere, organizado en el calendario que usted quiera, fue un año fundamental para ese lavado de cara de España y del caso que nos ocupa, de la ciudad de Sevilla. Llegó el AVE, el primer AVE de Madrid, se reformó desde Madrid, se reformó lo que no está escrito. El tráfico, que era un caos en Sevilla antes, fue menos caos, por así decirlo. Se empezó a vivir cara al río y no de espaldas al Guadalquivir. Se hizo de Sevilla buena parte de la ciudad que es hoy. Y es el tema de las drogas, de la delincuencia, de lo sucio, de lo feo, de lo que no sale en la foto cuando vienen las autoridades, cuando saludaba Curro, cuando la chiquillada sonreía y cuando los gobernantes se felicitaban ufanos.
Sevilla, en los años 80... era una ciudad noqueada por una delincuencia brutal e irrefrenable. Era un supermercado de la droga. Se vendía droga en cualquier lugar de Sevilla. A nosotros se nos encomendó limpiar la calle de droga y lo hicimos. Pero nadie nos dio unas instrucciones concretas, ni ejerció sobre nosotros presiones de ningún tipo, ni, como se ha dicho en algún foro, que nos dieron carta blanca para acabar con aquello.
Dionisio González, al que ustedes acaban de escuchar, fue uno de los agentes del Grupo 10, uno de los grupos de la Policía Nacional encargados de limpiar Sevilla de droga. Alberto Rodríguez, al que ustedes no van a escuchar ahora, es uno de los mejores directores del cine patrio actual, seguramente el mejor director de cine andaluz que ha visto esta tierra en muchos años. Y en 2012 dirigió y coescribió junto a Rafael Cobos una película que se basaba, que bebía de las historias de ese llamado Grupo 10, aunque la película se llamara Grupo 7.
Eulogio, quítale la cerveza a este y ponle mejor una tila. A ver si se le pasa el susto. ¿Qué pasa? ¿No tiene sentido el humor? Anda, toma. Limpiate que está sudando. Hasta mañana, yo puta.
¿Ese te quiere, Mateo? ¿Qué, saludaste esta mañana? ¿Le habéis cogido hoy medio gramito? ¿Un poquito menos o le habéis quitado los caramelitos a unos niños?
A ver si me tiene que cagar el padre de alguien.
El Grupo 7 es una unidad policial que tiene como objetivo limpiar de droga las calles del centro de Sevilla en los años previos a la inauguración de la Expo 92. Sus métodos incluyen desde lo poco ético hasta lo abiertamente ilegal. El Grupo 7 lo componen Ángel, interpretado por Mario Casas, un aspirante a inspector, el más joven del grupo, Rafael, Antonio de la Torre, quizá el más duro del grupo, Mateo, veterano y socarrón y Miguel. Ángel es el único que por su juventud se ha educado ya en democracia. Los otros tres empezaron su carrera policial bajo la antigua dictadura franquista, cuando la policía daba hostias sin tener que dar muchas explicaciones. Entre Ángel y Rafael surgirá una extraña comprensión y terminarán pareciéndose el uno al otro más de lo que quizá hubieran imaginado nunca. Ángel transita cada vez con más soltura por el camino de la ambición y de los excesos policiales, mientras que algo en el interior de Rafael se transforma gracias al amor inesperado de una mujer bella y enigmática llamada Lucía. Y la película sigue durante todo el metraje los vaivenes, los éxitos, los excesos, los miedos, las condecoraciones y el asco de ese grupo de policías, de ese grupo 7. Alberto Rodríguez, al que ustedes ahora sí van a escuchar, es, como digo, el director de la película, y le pareció interesante ese tipo de mercado de la droga.
Pues la película parte, o sea, la idea primera parte de un sumario que nos pasó un abogado. Un sumario que no es lo que sale de la película, o sea, la película no está basada en unos hechos reales concretos. Pero en este sumario lo que sí había era una especie de tono de ambiente que nos llamó la atención desde el primer momento, ¿no? Porque la idea que tienes preconcebida del narcotráfico se acerca más a tíos enchaquetados, con guardaespaldas, con gafas, con metralletas. Y esto era todo muy doméstico, muy...
Muy doméstico, muy de andar por casa, muy cotidiano. Es esa otra Sevilla la que se muestra en la pantalla. No la Sevilla de la Giralda, de la Torre del Oro, de la calle Pureza, de Triana, de la Plaza España. Es la otra Sevilla, la del barrio de los Pajaritos, del polígono de los Canarios, de las 3.000 viviendas. Es la brutalidad cotidiana de una parte de la policía a la que se le mandó barrer la droga de Sevilla y que quizá en ocasiones, es la historia de la película, no se me ofendan los policías, se tomó de unas formas un tanto particulares en su modo de actuar.
Samuel y David Solís, arquitectos. El padre es abogado y tiene uno de los despachos más influyentes de la ciudad.
Nos dieron un servicio equivocado, no podíamos saber quiénes eran.
Un servicio equivocado. Yo leo un informe del médico forense. Herida inciso contusa en región parietal derecha de 7 centímetros, 6 puntos de seda. Herida inciso contusa de más de 6 centímetros, 5 puntos de seda. Herida en región frontal parietal de 7 centímetros, 5 puntos de seda. ¿Quiere que siga o entiende ya la diferencia entre un servicio equivocado y una actuación espantosamente equivocada?
Don Julián, hay un testigo que vio cómo sacábamos la droga del jardín.
Sí. Un yonki que juraría que usted es el presidente del gobierno por medio de papelena.
Es una película más que correcta, es mi opinión. No es una película que a mí me haya dejado mucha huella, pero es una peli con ritmo, con una historia interesante que no se ha contado nunca en el cine antes, ¿no? Tiene un gran casting, es quizá durante su punto más fuerte. Está muy bien Mario Casas. Y está muy bien en un papel que no es el papel habitual de Mario Casas, o que no era el papel habitual de Mario Casas hasta esa película. Está como siempre muy bien Antonio de la Torre, que siempre está bien. A mí es que me gusta mucho Antonio de la Torre, siempre está bien Antonio de la Torre. Y están muy bien dos secundarios, ambos se llevaron el Goya. Uno a mejor actor revelación, Joaquín Núñez, que es ese Mateo poliveterano socarrón así sevillano, gracioso. Y el Goya mejor actor secundario se fue para Julián Villagrán, por su papel de yonki, que la verdad le sale muy yonki. Aunque que le sale muy bien, vamos.
Sí, ya he ido. Las monjas me han dicho que no es nada. De todas maneras, a mí no me pasa nada. Yo soy inmortal. Mi virgencita me protege.
Cuando la película se va a negro, justo antes de que se acaben los créditos y en un par de frases más, una advertencia. Todos los personajes y situaciones de esta película son enteramente ficticios. Cualquier parecido con personas o hechos es casual. Ah, y también, ningún animal ha sido maltratado durante el rodaje de esta película.
Se me va este amor que he ido amasando con mis manos. Se me va.
Lo que es verdad es que Grupo 7 es mentira, ¿no? Lo que seguramente no sea tan mentira es que ese Grupo 7 sí esté basado, más o menos, en los grupos 6 y 10 de la Brigada de Seguridad Ciudadana de Sevilla, de la policía, que recibieron una orden y la cumplieron. La orden, barrer la ciudad de yonkis, de droga, de delincuentes de poca monta. El cómo la cumplieron quizá ya forma parte de otra historia. 30 años, este verano se cumplieron 30 años de ese 1992, vimos el brillo, pero en la alfombra siempre se esconden cosas, la vida misma es igual, no todo lo que luce es oro o la Torre del Oro. Bambino, que no era de Sevilla sino de Utrera, de cerquita cantaba eso del se me va y yo se me voy. Se nos va el taxi de esta semana. Y una cosa importante os tengo que decir antes de irnos. Durante la grabación de este programa de radio, ningún animal ha sido maltratado.
Con Carlos Padilla, el taxi de Onda Madrid.